Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Fast Company, un medio de Estados Unidos muy enfocado en negocio, tecnología, algo de diseño, etcétera, publicó ayer una entrevista pues muy en su línea, muy en la línea de negocio, tecnología, diseño, porque fue una entrevista a Tony Fadell en la que hablaba sobre su experiencia, su recorrido junto a Steve Jobs y todas las lecciones que este le había dejado sobre storytelling, sobre narrativa, que en buena medida han sustentado a Apple, a configurar a Apple que conocemos, que no solo es producto, sino también, pues eso, narrativa. Tony Fadell, por si hay algún despistado, es el considerado habitualmente como padre del iPod, que de vez en cuando, pese al tiempo que ha pasado, ya 21 años desde el lanzamiento original y 14 desde que se fue de Apple, luego ya montó Nest y ha participado en más proyectos siempre muy vinculados a una fuerte prioridad del diseño, pese a todo ese tiempo sigue de vez en cuando contando alguna historia jamás desvelada, alguna anécdota, alguna lista desconocida, e incluso hace apenas unos días publicó imágenes de algunas maquetas del primer iPod, simplemente de carcasas huecas, simplemente para ver su manejabilidad, el espacio, etcétera. Y de hecho, hace un tiempo publicó un episodio precisamente titulado «El iPod fue un embarazo», resumiendo un hilo de Twitter en el que Fadell contó que el desarrollo del iPod original apenas duró 9 meses desde que decidieron empezar el proyecto, sin nada más que eso, hasta que Apple lo anunció, que es una barbaridad por poco tiempo. Pues la cuestión es que Fadell ha vuelto a hablar en ese artículo que os contaba, que lo dejo en notas del episodio, rememorando todas aquellas lecciones de storytelling, de narrativa, que aprendió de uno de los grandes maestros de ese campo, como fue Steve Jobs. El mayor ejemplo en ese sentido fue la presentación del iPhone original, que ahí es para mí donde sublimó esta técnica. Luego hubo buenos momentos, como la presentación del primer MacBook Air sacándolo del sobre, este de oficina, todo tan teatralizado. Varios momentos más muy poderosos, pero ninguno se compara con la presentación del iPhone. ¿Cómo era Jobs capaz de jugar con esa forma de presentar, de ir caldeando a la audiencia a su antojo, meter una broma cuando parecía que iba a mostrar el aspecto final? Hay un montón de detalles y de recursos escogidos, y Fadell explica que su magia era no pretender dar un discurso, sino contar una historia de la misma forma que se la fue contando durante meses a su familia y a sus empleados, y eso a su vez le iba permitiendo ir depurándola, ir mejorándola con el paso del tiempo, ir entendiendo también qué partes y qué recursos disparaban el interés de quien le estaba escuchando, y también le ayudaba a pulir esas ciertas partes cuando estaba dejando alguna duda o una parte que no estaba explicando perfectamente. Y eso, por supuesto, va ligado al producto. Una gran narrativa en un mal producto está hueca, enseguida se queda desnuda, pierde el sentido y hace perder reputación y credibilidad. Y al revés, también falla algo. Si un gran producto llega acompañado de una narrativa demasiado pobre, seguramente pierda mucho por el camino. Mucho alcance, muchas ventas, mucha relevancia, aunque si realmente es un buen producto, es más fácil que con el tiempo supere todo eso. Contaba Fadell que la clave última siempre es encontrar el porqué. Y si recordamos el discurso completo o la historia completa de la presentación del iPhone, Jobs lo tenía muy claro. Durante mucho tiempo aquel día, sus palabras se centraron en el motivo por el que estaba presentando un teléfono. Que era que los teléfonos inteligentes no eran demasiado inteligentes y tampoco eran fáciles de usar y ni siquiera eran bonitos. Lo del teclado ocupando un espacio fijo, independientemente de que fuese a ser usado en un momento dado o no, de ahí llegaba al final a esa necesidad de ofrecer una alternativa fácil de usar, muy inteligente y mucho más estética que lo que ya ofrecía el mercado. Y como encima todo eso era cierto, el producto acompañaba esa narrativa, pues así estamos 15 años después. Recordando de vez en cuando aquella presentación, recordando todos los aniversarios prácticamente, siempre vemos algunos tweets, incluso algunos artículos. Tenemos también a Apple siendo la empresa más valiosa del mundo en bolsa. Y también tenemos una industria de telefonía móvil que sigue lanzando teléfonos que se basan completamente en el estándar de diseño industrial que definió Apple en 2007. Ese porqué, esa casi obligación moral que te empuja, obligación de uno mismo de ofrecer una solución mejor cuando ve que el mercado no logra hacerlo bien, eso es el motor. Por supuesto, Jobs y Cook y Apple y todos nos volvemos principalmente por dinero y por más cosas, pero solemos ir a asegurar antes que nada una cierta cantidad de dinero durante el mayor tiempo posible. Por supuesto que el porqué ulterior de Apple era entrar en una industria tan capilar, tan ubicua, con tanto potencial de crecimiento como la de la telefonía móvil y conseguir unos ingresos que ningún iPod y ningún Mac les pudo permitir ni soñar. Pero cuando esa motivación va acompañada de un porqué mucho más importante, donde el dinero casi que desaparece de la ecuación, donde se habla de forma honesta de propósito, no el propósito que cualquier empresa escribe en 4 o 5 líneas porque tiene que tener uno y ahí está, y ya tal, sino uno real, fuerte, sincero, poderoso. Eso mueve montañas y es la base de esa narrativa que luego multiplica lo que un producto puede conseguir por sí mismo. Otro gran ejemplo de ese storytelling, posiblemente el segundo mejor ejemplo de la historia de Apple después del primer iPhone, es el del primer iPod. Todo se reduce a 5 palabras. 1000 canciones en tu bolsillo. Ese fue el eslogan original del iPod y era simplemente perfecto. Fadel también habla de empatía para la narrativa, de ponerte en su lugar del cliente, del consumidor, de la persona que va a ver cómo le cuentas tú tu producto. Y eso también pasa por entender bien qué problema vas a resolverles, qué problema van a darle importancia a esa solución y cómo se los vas a transmitir de la mejor forma posible. Hablar del iPod podría ser hablar de su diseño, de sus gigas de almacenamiento, de su pantalla, de su click wheel, de su sistema de sincronización, de iTunes, del iTunes Store, de los auriculares blancos, las canciones por $1, muchas cosas. Pero nada fue tan eficaz como decirle a la gente 1000 canciones en tu bolsillo. Cualquiera lo puede entender. No necesitas saber si 5 gigas son muchos o pocos o cuánto pesa una canción o cuánto pesa un disco. No necesitas saber si esto es FireWire o USB. Simplemente necesitas saber que con este producto vas a poder tener 1000 canciones en tu bolsillo. Ahora te caben ahí gracias a este producto, gracias al iPod. El poder de las analogías, capaces de conseguir que incluso algo intangible, como lo de las 1000 canciones, ocupase un espacio físico en nuestra mente, pues eso, es muy poderoso. Ahí yo añadiría la importancia de crear marcos mentales que cualquiera pueda entender de forma rápida. En el sector tecnológico, startups, etcétera, es muy habitual leer empresas que se presentan como el Netflix de, o el Airbnb de, o el Uber de, añadiendo el sector que sea. Es algo que a veces es criticado por manido, por facilón, por recurso vago, pero realmente, y sobre todo en esta era que todo va tan rápido y que hay tantos estímulos permanentes, que o eres rápido o es muy difícil captar la atención si te pierdes en detalles y explicaciones largas y tal, eso también va en la línea de las analogías que comentaba Fadel, que sobre todo en empresas tecnológicas que tienen productos técnicamente complejos que luego van a ir destinados muchas veces al usuario generalista, ahí es imperativo. Eso es donde entra de nuevo la importancia de la empatía, de ponerte en el lugar del cliente. A la gran mayoría de ciudadanos, si vas a contarles historias de megavatios, de valles, de discriminación horaria, de eficiencia, en algún momento se van a perder. Si simplemente les dices que este termostato de $100 te va a hacer ahorrar entre 15 y $35 cada mes en tu factura eléctrica, eso lo entiende cualquiera y sabe apreciar enseguida su beneficio. Cuando tienes un producto técnicamente complejo, es muy fácil y casi habitual perderse en información técnica que a la hora de la verdad no es capaz de despertar expectación e interés. Y eso lo vi clarísimo con la primera oleada de relojes inteligentes que llegaron al mercado. Yo en esa época trabajaba cubriendo tecnología, probándola en muchos casos y también viendo las presentaciones de producto, tanto online, por streaming, como presencialmente, en viajes sobre todo a Londres. Me llamaba la atención una cosa. Y es que los fabricantes de Android que se lanzaban a hacer un reloj porque les iba más o menos bien fabricando móviles, o a veces no les iba bien, pero se ponían a lanzar relojes igualmente, muchas veces en las presentaciones empezaban a decir que este reloj tiene no sé cuánta RAM, que tiene batería de no sé cuánto miliamperios hora, que tiene pantalla de 1,54 pulgadas, y no en presentaciones privadas para la prensa, que empresa especializada todavía tiene un sentido. En presentaciones públicas, donde estaban dando mensajes que luego iban a ser tanto los que iban a recoger medios de toda índole, como incluso lo que iban a usar las cuentas de esa empresa en redes sociales para narrar esa presentación, para destacar lo importante de ese nuevo producto. En cambio, Apple nunca mencionaba esos aspectos técnicos y, por ejemplo, el tamaño del reloj no lo daba en pulgadas de pantalla, sino en milímetros de la caja, que es como se miden tradicionalmente los relojes. Entendía que con ese cambio de gama de producto cambiaba las reglas y se adaptaba ahí. Y esto es algo que muchas marcas terminaron haciendo a costa de imitar a Apple tras un tiempo haciéndolo mal. De esa curiosidad me di cuenta en ese mismo instante. Pero hay otra cosa de la que en ese momento yo no conseguí darme cuenta, no conseguí ver, sino que es algo que he entendido muy a posteriori. Y es que en esa época, en esas primeras generaciones, sobre todo, Apple tenía ciertos problemas a la hora de comunicar para qué sirve un Apple Watch, qué problema me resuelve, qué utilidad real le voy a dar como para gastarme 400 euros en él. Si os acordáis, al principio había tres patas en las que Apple se apoyaba para comunicar su nuevo reloj. Actividad y salud, comunicaciones personales con nuestro círculo más íntimo y notificaciones. Con el paso del tiempo, quizás también con el auge de cierto cambio de percepción respecto al exceso de notificaciones, ese apartado se diluyó mucho. Y también se acabó viendo que lo de las comunicaciones íntimas y personales pues tampoco daba mucho de sí, y las aplicaciones para el Watch, que también más o menos podían llegar a ser otra pata, pues también de forma general daban para lo que daban y Apple acabó apostando mucho más por salud y actividad física, y así llegamos a esta séptima generación. Si Apple tuvo esos ciertos problemas de enfoque iniciales, hasta ver un poco qué querían los usuarios y qué eran capaces de hacer los desarrolladores, ni os cuento los problemas que tenía el resto de marcas. Era la indeterminación absoluta. Primero, parecía que un reloj tenía que ser capaz también de hacer fotos y había modelos con una lente en la correa que hacía fotos terribles. Luego eso se desterró y parecía que un reloj tenía que ser gigantesco y pesar un montón y no sé qué vainas. Y al final de 2014 me acuerdo que el problema del mercado era duro. Y nadie sabía dar ese porqué, nadie sabía dar esa analogía clara, simple, que a todos nos hiciese asumir un mensaje. No sabía hacerlo bien ni siquiera Apple, vaya por delante, pero el resto creo que menos todavía. Y aquí, y ya para cerrar el tema analogías, narrativa y Apple Watch, recuerdo un momento de alto impacto emocional para mí, emocional dentro de lo que estamos hablando, dentro de este contexto, que fue cuando Apple presentó el primer Apple Watch. En un momento recuerdo ver el reloj con una luna en su esfera. Y eso me hizo retroceder mentalmente a uno de los primeros fondos de pantalla del iPhone, que era la Tierra vista desde el espacio. Y me pareció un simbolismo muy chulo. Veías el iPhone, veías la Tierra, veías el Apple Watch, veías la Luna. El iPhone, que ya en 2014 era el epicentro, ahora tenía su propio satélite, ¿no? Tenía su Luna, que era el Apple Watch. Que además era algo simbólico también en la medida en que estaban anunciando un reloj por primera vez y la relojería, la orología, originalmente se basaban en los astros, sus etapas, su movimiento, etc. Con lo cual me pareció que podía ser una analogía para hacernos entender el papel del reloj respecto al iPhone y también para rendir homenaje precisamente al origen de los relojes. Lamentablemente Apple nunca profundizó en esto ni nunca lo usó de una forma demasiado descarada como recurso de marketing y desde luego yo no sé más de marketing que Apple, pero me hubiese gustado ver desarrollada aquella idea y aquel recurso. Bueno, voy cerrando el episodio respondiendo a un oyente que es alex@asg-92 que me dice: buenas Javier, no paro de ver artículos sobre que el iPhone mini no será uno de los modelos de la próxima generación de iPhone, pero creo que realmente se convertirá en el próximo modelo SE. Por otro lado, si fueras Apple, ¿aprovecharéis esta oportunidad para renombrar la gama? A mí me sigue chirriando el apellido Pro Max. Creo que tendría sentido algo estilo a los chips como iPhone 14, 14 Max, 14 Pro, 14 Ultra. Un saludo. Pues muchas gracias, Alex. La verdad es que esto de creo que se convertirá en el próximo SE, no quiero ser cortarrollos, te entiendo, lo respeto. Yo también tengo mis creencias, pero es lo que comenté en un episodio hace poco. Al final, una cosa son las opiniones o los deseos, suposiciones, anhelos, como lo queramos llamar, y otra, las filtraciones de información. A nivel informativo, lo valioso es lo segundo. Y me temo que lo que sabemos de forma no oficial, obviamente, sobre los mini, lo que obedece a filtraciones y no a suposiciones o a deseos, es que va a desaparecer. Y de hecho, si algo se habla en torno a esa próxima generación de SE con un rediseño que ya toca, es de que estará basado en el diseño industrial del 10R. Veremos qué pasa, pero solo por discernir un poco entre lo que muchos, me incluyo, creemos o esperamos o decimos cosas que nos gustaría que fuesen así o lo que sea, y lo que viene de una filtración de información como tal, de fuentes directas con una trayectoria y una credibilidad que no están opinando, sino revelando algo que han descubierto, digamos. Y sobre el naming del iPhone, me ha gustado la propuesta de Alex, si no exactamente que se llamen así, al menos sí que creo oportuno darle una pensada e intentar homogeneizar un poco con el resto de productos, con el resto de familias. Porque realmente Apple, con lo buena que es en marketing, creo que está pinchando un poco con su naming. El último ejemplo, el procesador M1 Ultra. ¿En qué universo de la semántica Ultra es superior a Max? Max, en mi cabeza, debería ser lo máximo. No es así. Con los iPhone Pro, lo que decía Alex, Pro Max, antes solo Max, antes era Plus, a mí no me termina de parecer demasiado coherente. Pro tampoco entiendo por qué productos Pro que no son demasiado Pro o productos Max que quizás deberían ser más Pro. Estoy pensando sobre todo en la familia de los AirPods. O el apellido Air, ¿qué significa Air? En el Mac significa una cosa, en el iPad significa otra. Luego están por ahí los AirTag, añadiendo confusión, que al final es una mezcla un poco rara para ese término. Así que, Alex, me gustaría ver algo que, como dices, denote un pensamiento más a largo plazo para los nombres de la línea iPhone, iPad, Mac, procesadores de Apple Silicon, etcétera, con un sentido claro, más homogéneo, etcétera. Ojalá, Alex, Apple te escuche y decida aprovechar para un cambio de naming que sienta las bases de las categorías a largo plazo. Ojalá que sí. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacorte, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.